Hoy vamos a hablar de los espeluznantes Simice, los que son, al menos por lo que llevamos de momento, el clan con la historia más enrevesada que yo haya visto. Llena de intrigas, giros de trama y muchos nombrecitos. Es como el Juego de Tronos de los vampiros. Así que ponte cómodo porque se viene un relato largo e interesantísimo. Los chimices son un clan de moldeadores de carne. Efectivamente, se dedican a deformar sus propios cuerpos y los de otras personas y crear monstruosidades de carne. Así que te imaginarás que no son muy simpáticos, que digamos. De hecho, si alguien llamara a un chimice monstruo o sádico, este probablemente lo elogiaría por su perspicacia y luego le demostraría que su definición de sadismo era ridículamente minúscula en comparación con la retorcida imaginación de un chimice. Lo peor es que les gusta hacerse pasar por seres corteses y distinguidos, de modo que cuando descubras su verdadera naturaleza quedes aún más horrorizado. En serio, estos tipos son lo peorcito que hay en el mundo de tinieblas. Veamos pues su historia. Como casi todos los clanes tuvieron su origen en la primera ciudad, cuando el que sería su antediluviano fue convertido en vampiro. Aunque en su caso el asunto fue algo más complejo. Al antediluviano Simice lo suelen llamar simplemente el mayor. Generalmente se supone que fue un chiquillo de Enoch, pero también hay historias que sugieren que no fue un chiquillo convencional y que ni siquiera fue convertido por Enoch, sino que se trató del resultado de un grotesco experimento de Irath, hermano de Enoch. Y como ya sabemos, los rumores en el mundo de tinieblas suelen ser tenidos por sus habitantes como eso, meros rumores, pero nosotros sabemos que en realidad suelen ser la verdad. De algún modo, Irath habría reunido toda su maldad en una masa biliosa de repugnancia y horror con la esperanza de librarse de su lado más oscuro. Esa masa repulsiva fue consumida por uno de los sirvientes de Irath. Su teoría era que si hacía esto y después mataba a ese humano, el mal habría sido purgado. Para su sorpresa, el humano no pareció verse afectado después de consumir aquella cosa horrible. Irath pidió entonces consejo a su hermano Enoch, y este, lleno de curiosidad, decidió entonces convertir al humano en vampiro para ver qué pasaba. De este modo fue que surgió el antediluviano Chimice. Hay quienes dicen incluso que este antediluviano no sería estrictamente un mortal transformado en vampiro, sino que tal vez él mismo era una monstruosidad de carne, o incluso una manifestación viva de la propia disciplina de vicisitud. ¿Qué es la vicisitud? Lo veremos enseguida. En cualquier caso, el mayor es con diferencia el antediluviano más inescrutable de todos. Aunque había sido uno de los primeros, se mantuvo apartado de todos los demás, pues desde su punto de vista, el resto de vampiros se habían quedado estancados en su desarrollo, mientras que él deseaba llegar a convertirse en algo más. Pasó al menos un siglo en reclusión y meditación, cambiando y volando a través de aspectos tanto de mortales como de leyendas, buscando una forma de librarse de la sed vampírica. Pero era imposible librarse de esta sed. Cuando se dio de bruces con la realidad, abandonó la primera ciudad y vagó hacia el este, engendrando a chiquillos en el proceso con el único objetivo de experimentar con ellos o a través de ellos para continuar su evolución. Durante sus muchos viajes se encontró con varios cultos infernalistas. Al principio le llamaron la atención, pero al final también concluyó que no eran lo que buscaba. Finalmente, tras muchos siglos de deambular, llegó al territorio que actualmente conocemos como Transilvania. Allí se encontró con una entidad dormida llamada Kupala, literalmente un demonio, y no uno cualquiera, sino precisamente el más antiguo y poderoso de todos los demonios atados a la Tierra. Y es que existe toda una estirpe de demonios atados a la Tierra, pero ahora no voy a entrar en detalles porque eso forma parte de otro lore. Tan peligroso era que tuvo que ser encarcelado y puesto a dormir en las profundidades por una gigantesca alianza de hombres lobo. Sin embargo, cuando el mayor llegó a aquellas tierras y se encontró con esta entidad preternatural, accedió a liberarle a cambio de sus conocimientos. Por suerte, ni siquiera el antediluviano pudo romper todas las cadenas de Kupala, pero sí las suficientes como para que el demonio pudiera comunicarse y usar un porcentaje decente de su poder. De hecho, hasta el día de hoy, Kupala sigue influyendo en las mentes y las almas de todos los habitantes de Transilvania, especialmente los sobrenaturales, y ha sido el culpable indirecto de muchas de las guerras que allí han tenido lugar. Ah, y por si te lo estás preguntando, se cree que su cuerpo es tan enorme que ocupa las profundidades de toda una cordillera. Así que sí, si Kupala es liberado por completo algún día, estamos súper jodidos. Y, spoiler, en las noches finales acabó ocurriendo. Pero bueno, volvamos a nuestra historia, que eso ahora no es asunto nuestro. Como decía, el mayor logró romper todas las cadenas de Kupala excepto dos. Una que lo ataba a los Montes Cárpatos y otra que ahora también los ataba a los propios Shimizu. Aún no está claro del todo si esto fue intencional o un accidente, pero como resultado, parte de la influencia de Kupala se filtró hacia toda la línea de sangre de los Shimizu. Este acontecimiento se conoció como la Noche de Kupala, la noche en que el clan Shimizu vio tremendamente incrementado su poder y se condenó a sí mismo por el resto de la eternidad. Una de las consecuencias fue que se estableció la debilidad del clan, según la cual un Shimizu solamente puede descansar en un ataúd que contenga o esté rodeado de la tierra en la que fue convertido en vampiro, o que por algún motivo tenga un gran valor personal para él. Y cuanto más antiguo y poderoso sea el Shimizu, más tierra necesita, lo que para los matusalenes del clan a veces implica cargar barcos y barcos con las despensas a reventar de tierra cada vez que quieren realizar algún viaje. Pero a cambio de esta y otras dificultades, también aumentaron muchísimo su dominio sobre la vicisitud. Ya para entonces el mayor había comenzado a desarrollar la disciplina del clan, pero desde la noche de Kupala, esta explotó hasta convertirse en lo que es hoy. La vicisitud consiste básicamente en moldear la carne y los huesos a voluntad. Esto, sumado a la grotesca imaginación de los Shimizu, da lugar a todo tipo de horrores, aunque también pueden esculpir una belleza más que inhumana. Veamos lo que son capaces de hacer. Lo más básico es alterar sus parámetros corporales, lo que incluye no solo la cara, sino también el color de la piel y del cabello, y además la constitución, la altura e incluso la voz. Es decir, que pueden hacerse pasar no solo por cualquier otra persona, sino también por otras criaturas, pues si quieren pueden adoptar el aspecto de una sirena, un noble feérico o cualquier otro ser. También pueden alterar sus huesos y músculos con el aumento de fuerza y resistencia que ello implica. Pueden transformarse instantáneamente en una masa de sangre sensible, con toda la versatilidad que ello implica. Pueden alterar los procesos corporales de los demás, provocándote todo tipo de dolencias y enfermedades. Pueden arrancarse una parte del cuerpo y hacer que ésta se mueva de manera independiente cumpliendo sus órdenes. Pueden transformar partes de su cuerpo en armas, desde una espada de hueso o un gran caparazón hasta cualquier cosa que imagines, o hacer que su sangre se vuelva corrosiva. También pueden transformarse en un enorme murciélago u otro tipo de monstruos. A los más avanzados les gusta adoptar la forma de un dragón. Desde luego, son capaces de crear todo tipo de Frankensteins añadiendo trozos de cadáveres a un ser vivo o esculpiendo una monstruosidad de carne desde cero. Pueden atacarte con sus propios intestinos como si fueran tentáculos, todo muy asqueroso. Pueden intercambiar partes del cuerpo de otras personas entre sí sin que éstas queden inútiles, o transformar partes del cuerpo de su víctima en pura sangre, o hacer que tu columna vertebral salga disparada de tu cuerpo. Además de todo esto, por algún motivo algunos también son capaces de escupir fuego, lo cual les viene muy bien cuando se transforman en dragón. Casi siempre es necesario el contacto físico para usar vicisitud, pero los más avanzados también son capaces de usarla a distancia. Tan solo imagínate estar tan tranquilo en tu casa y que de repente tus huesos salgan volando, tu cabeza se convierta en una especie de cangrejo y a tu estómago le salgan tentáculos porque hay un anciano Shimizu ocioso al otro lado de la calle. Algo asombroso de esta disciplina es que, según la Mano Negra, y quiero decir la verdadera Mano Negra, una sociedad extremadamente secreta de vampiros cuya existencia es desconocida para todo el mundo sin importar lo antiguo, inteligente o poderoso que seas, parece ser que el misterio de cómo el mayor desarrolló la vicisitud en un primer momento se respondería con una sola palabra: alienígenas. Por lo visto, en algún momento del pasado remoto, un virus alienígena llegó hasta la Tierra y, por terribles casualidades del destino, fue a dar precisamente con el antediluviano. La Mano Negra habría tenido que mover cielo y tierra para mantener a raya la infección de la vicisitud que amenazaba con corroer toda la vida del planeta. Con mucho esfuerzo, la infección alienígena fue contenida. Casi todos los Shimizu antiguos fueron exterminados, exceptuando al mayor, que de alguna forma logró dominar la enfermedad y aprender de ella para crear su disciplina. Esto causó muchísima controversia en la comunidad y al poco tiempo los guionistas decidieron que todo este origen no sería más que una leyenda que alguien se inventó y que debía de ser ignorada. Es decir, que técnicamente ya no es canónico, pero desde luego es muy interesante. Como curiosidad extra, la maldición de fealdad de los Nosferatu es casi lo único que la disciplina de vicisitud no puede cambiar. Por si estabas pensando en hacerle la cirugía estética mágica a tu amigo Nosferatu, no, no se puede. Es totalmente imposible hasta para un chimice. Pero sigamos con la historia. Desde la noche de Kupala, el clan Shimizu ha librado una guerra privada contra las tribus de hombres lobo de Europa del Este por el territorio de los Cárpatos. Aunque cualquier hombre lobo es un durísimo rival para el vampiro más anciano, con la ayuda de sus abominaciones de carne, los Shimizu finalmente obtuvieron la ventaja y lograron expulsar de allí a casi todos los lupinos. Por supuesto, los monstruos de carne que usaron no eran convencionales, sino unos muy especiales llamados Voth. Una criatura gigantesca con muchas extremidades que surge de la fusión de una multitud de cadáveres y de al menos una docena de demonios lobotomizados. ¿Cómo lobotomizaron los Shimizu a esos demonios? Pues en resumen, gracias a los conocimientos de Kupala y usando la hechicería Koldúnica, un tipo de magia de una variante del clan de los Shimizu, básicamente un tipo de magia vinculada a la tierra que aprendieron seguramente del propio Kupala. No es tan poderosa como para ser considerada una disciplina, pero sí resulta bastante versátil. De este modo, los Shimizu se establecieron en el lugar y en esta época se dieron a conocer a algunos de los ancianos Shimizu más famosos, que ya llevaban varios siglos rondando por la tierra, como Yorak, que creó una catedral de carne sintiente, la cual tardó siglos en levantar. Imagínate su tamaño. Kartarirya, quien tenía múltiples brazos y se haría pasar por un dios de la guerra, tomando a toda la India como su coto de caza personal. Belobog, que fue adorado como la contraparte del dios eslavo Chernabog. Y, por supuesto, el dracón, el chiquillo favorito del antediluviano. Los Shimizu tuvieron poco que ver con Roma y sus numerosas conquistas. Su verdadera influencia se encontraba más al este, entre los Cárpatos, donde se habían atrincherado. Pero, en cierto momento, la desgracia llegó hasta ellos. Tras la Segunda Guerra Baali, el guerrero salubri Samiel, chiquillo directo del antediluviano Saulot, desvió sus fuerzas hacia los Cárpatos. Su objetivo era dar caza a los Baali que habían logrado batirse en retirada. Pero accidentalmente se encontró con los Shimizu, quienes parecían tan espeluznantes que Samiel pensó que también eran Baalis. Habiéndoles pillado por sorpresa, los Shimizu no reaccionaron a tiempo mientras Samiel avanzaba como un relámpago, hasta que finalmente llegó hasta el refugio del propio mayor. Y tras una encarnizada lucha, Samiel destruyó al antediluviano Shimizu. Tras lo cual tuvo que huir de la región perseguido por una colérica y reconsolidada fuerza vengativa de los Shimizu. Sin embargo, este no sería el final del mayor, pues él poseía una habilidad de vicisitud tan avanzada que logró reencarnarse dentro de las propias tripas de su chiquillo dracón. Este literalmente quedó preñado con un embrión que dio a luz pasados 9 meses, pero lo que parió a duras penas tenía apariencia humana. De hecho, aquel bebé, si se le podía llamar así, era tan monstruoso que hasta al propio dracón le entraron náuseas. Y se sintió tan sucio y consternado que literalmente huyó hasta Chipre, para lamentarse allí en soledad de lo que había presenciado. Estuvo en aquella isla hasta el siglo II después de Cristo, cuando conoció al toreador Miguel y al ventrue Antonius, que se convirtieron en sus compañeros y amantes. Tras un tiempo de convivencia, los tres viajaron juntos hasta Constantinopla, donde intentaron establecer una sociedad vampírica idílica. Mientras tanto, el renacido antediluviano quedó al cuidado de Yorak, el loco aquel que estaba construyendo una catedral viviente. Y durante un tiempo, Yorak se convirtió en la cabeza del clan Shimizu hasta que el mayor recuperase su forma adulta, lo cual le llevaría varios siglos. Tras unas épocas de relativa paz, llegó la Edad Media y con ella la mayor amenaza que enfrentarían jamás los Shimizu, el clan Tremere. Los astutos y poderosos Tremere se internaron en Transilvania y se enfrentaron a los Shimizu en la colosal Guerra de los Presagios, de la que acabaron saliendo victoriosos, arrebatando a los Shimizu su dominio de aquel territorio, estableciendo desde entonces una enemistad eterna entre ambos clanes y obligando a los Shimizu a trasladar su sede a Constantinopla. Pero la cadena de desgracias continuaría. Los tres amantes que habían gobernado Constantinopla acabaron enfrascándose en numerosas discusiones provocadas sobre todo por los celos. Al final terminaron dividiéndose, lo que indirectamente provocó la caída de Constantinopla. Por si fuera poco, el dracón estaba tan despechado que comenzó a rampar incontrolablemente por los Cárpatos, causando una indetenible destrucción contra su propia gente que duró hasta el año 1232. Porque sí, aunque los Simice habían sido derrotados por los Tremere, todavía seguían habitando más o menos el lugar. En ese año, un Simice llamado Ilias hizo un descubrimiento inesperado. En un refugio perdido entre los Cárpatos, dio con una especie de árbol que emanaba una aura diabólica. Casi hipnotizado, se acercó al árbol, que le susurraba incomprensibles obscenidades dentro de su cabeza. Este dios árbol, como lo llamaba Ilias, no era otra cosa que el antediluviano Simice, que por algún motivo había decidido adoptar esta forma. El dios árbol Simice convenció a Ilias para que se tragara una semilla roja que brotó de entre sus ramas. Al hacerlo, Ilias fue dotado del gran poder del antediluviano, y así fue capaz de someter al dracón y a otros enemigos o miembros problemáticos del clan. Por supuesto, el poder era demasiado inestable para contenerlo, ya que no lo había obtenido mediante diableres, sino de una forma más o menos artificial. Así que, concluida su labor, Ilias se disolvió en fina ceniza. Ese fue su final y el del dracón, pero no el del antediluviano, por supuesto, que aún continuaría con su agenda secreta. Los Simice ya no conservaban ni Transilvania ni Constantinopla, y por si fuera poco, llegó el momento de la revuelta anarquista, la cual les estalló en la cara. Esta revuelta básicamente consistió en una rebelión de los chiquillos vampiros contra sus sires. La razón, muy sencilla. La Inquisición estaba persiguiendo a los vampiros inmisericordemente, y a los sires vampíricos no se les ocurrió otra cosa que usar a sus propios chiquillos como carnada para que los inquisidores de la iglesia se cebaran con estos mientras ellos se escondían. Los jóvenes Brulla de España fueron la primera y principal fuerza de esta revuelta, pero todavía había muchos que no se atrevían a rebelarse abiertamente contra los antiguos de sus clanes. Afortunadamente para ellos, un acontecimiento les ayudó a decidirse. El movimiento había llegado ya hasta Italia, y fue aprovechado por Gratiano de Veronés, quien se unió a los anarquistas en un complot para matar a su monstruoso padre, el antediluviano La Sombra, cosa que logró. Cuando esto se supo, se impulsó otra campaña para ahora acabar con el antediluviano Simice. En esta época los Simice más rebeldes habían desarrollado un ritual llamado Baulterie. Este era un complicado proceso que permitía a cualquier vampiro romper los vínculos de sangre con sus sires. Algo supuestamente imposible y que solo lograron gracias al propio Kupala, quien les otorgó los medios y conocimientos para llevar a cabo esto. Sí, evidentemente Kupala no era ni amigo ni enemigo de los Simice, ellos lo adoraban en general, pero él es un demonio, tiene su propia agenda y su toma de decisiones va por senderos misteriosos. En cualquier caso, este descubrimiento avivó todavía más las llamas de la revuelta en el lugar, la cual sería liderada por un Simice llamado Lugoj. Lugoj ya se había hecho famoso por la diablera de Belobog el Blanco, pero aún ansiaba más poder. Y en el año 1413 se decidió a diablerizar también al mayor con la excusa de la revuelta anarquista. Tras mucho esfuerzo, lo encontró en el monasterio de Cernoj. Su lucha fue encarnizada y sobre todo privada. Ninguno de los que participó sobrevivió para ver el final del combate entre los dos grandes vampiros, pero los que llegaron como refuerzos vieron el resultado. Cuando los refuerzos anarquistas Simice alcanzaron el lugar, se encontraron al mayor tendido en el suelo y a Lugoj diablerizándolo. O al menos eso es lo que creyeron ver, porque en realidad todo se trataba de un sucio truco del antediluviano. Lo que había sucedido es que el mayor había logrado derrotar a Lugoj. Lo empaló en una viga de madera, dejándolo paralizado como a cualquier vampiro que atravieses con una estaca. Luego convocó un hechizo de invisibilidad sobre él. ¿Cómo hizo eso? Pues con la magia coldúnica. Y luego, usando la vicisitud, adoptó él el aspecto de Lugoj y usó un cadáver que había guardado con antelación en el lugar para darle a este su propio aspecto. Entonces esperó a que llegaran los anarquistas y, con el aspecto de Lugoj, fingió diablerizar al cadáver, haciendo creer a todos que Lugoj había vencido y le había diablerizado. Una pantomima retorcida pero exitosa. El único que logró ver a través del engaño fue un poderoso chimice de quinta o sexta generación llamado Lambak. Pero antes de que pudiera decir nada, el mayor clavó su mirada en él, induciéndole un terror paralizante. A pesar de que Lambak era poderoso, también era bastante cobarde e indeciso. Había sido criado entre algodones como un noble mimado y apenas tenía voluntad para hacerse valer lejos de sus sirvientes y doncellas. Quedó tan atemorizado por el poder del antediluviano que decidió callarse y dejar que continuara la farsa. Al fin y al cabo, él ni siquiera era un verdadero anarquista. Había vivido como un principito en Transilvania sin molestar a los Tremere y desentendiéndose del mundo. Y cuando los anarquistas llegaron, tuvo que fingir unirse a ellos para sobrevivir. Así que, por él, podían irse todos al infierno. El mayor, haciéndose pasar por Lugoj, espoleó a los anarquistas a seguir combatiendo en el occidente europeo, pues en el este ya no había mucho más que hacer. Después de que se marcharan, el antediluviano entró por fin en letargo, y Lambak decidió desentenderse de todo y deambular escondido por Transilvania. Los anarquistas, por su parte, hicieron correr la voz de que tanto el antediluviano La Sombra como el Chimice habían sido derrotados, y esto hizo que la revuelta anarquista estallara mucho más por toda Europa. Sin embargo, cosas pasaron y eventualmente se pactó el final de la revuelta, y sucedió la Convención de Thorns, en el año 1493. Los Chimice acudieron presentando los beneficios de la Baulderie. Sin embargo, esto no fue tan bien recibido como se esperaba. Muchos clanes opinaban que la Baulderie solo arrojaría más leña al fuego de los anarquistas, y, sorprendentemente, fue rechazada. De modo que los Chimice salieron de allí desencantados, y mientras la Convención de Thorns daba comienzo a la camarilla, ellos se reunieron en la isla de Mallorca con los La Sombra y los antitribu de otros clanes en su propia convención. En aquel año se fundaría también el Sabbat. 2 años después sucedería un acontecimiento famosísimo en Transilvania. El auge del Conde Drácula. Y sí, aunque muchos a priori se imaginan que Drácula sería un La Sombra o un Tremere, en realidad fue un Chimice. Y su historia en el mundo de tinieblas es bastante interesante. Para cuando acabó la revuelta anarquista, un príncipe mortal llamado Vlad Tepes había aprovechado el mayor vacío de poder que habían tenido nunca los Chimice en Transilvania para consolidar él su poder. Y es que Vlad Tepes no era un humano cualquiera, sino un ghoul, uno que pertenecía a una distinguida estirpe de ghouls que habían servido a los Chimice durante generaciones. Pero, eventualmente, el vampiro Tabak, el sire de Lambak, descubrió a través de sus espías que Vlad Tepes estaba consumiendo sangre vampírica para aumentar su poder como ghoul más allá de los límites. Por si fuera poco, Vlad estaba conspirando para convertirse en vampiro como fuera. Su primer intento fue el de convencer a Yorak para que lo convirtiese, y casi lo consigue. Pero cuando fue a visitarle a su catedral de carne, justo cuando estaba a punto de ser abrazado, la catedral misma aprovechó que Yorak había bajado la guardia para devorar a su propio creador, y luego se deshizo a sí misma filtrándose en la tierra. Nadie sabe muy bien por qué la catedral hizo esto, aunque en general se piensa que fue por pura y sádica maldad. Francamente, no sé qué esperaban de una catedral diabólica hecha de carne con conciencia propia, a fin de cuentas. Ahora las leyendas dicen que de vez en cuando reaparece en lugares distintos de los bosques de Transilvania, aunque nadie que se la haya encontrado ha vivido para contarlo. En cualquier caso, Vlad Tepes escapó de aquella situación milagrosamente, pero seguía decidido a convertirse en vampiro. Tabak vio con muy malos ojos su ambición, y además ahora corría el rumor de que Vlad de algún modo había logrado asesinar a Yorak. Así que Tabak lideró un grupo de simices para deponer al príncipe emperador. Pero lo que no sabían es que casualmente la camarilla también estaba haciendo lo mismo, y cuando ambos escuadrones se cruzaron, en lugar de aliarse, se mataron entre sí. Al final de la batalla ya solamente quedaban en pie un par de camarillas, además de Tabak y su chiquillo Lambak. La situación parecía perdida para ellos, pero en ese momento el propio Vlad Tepes aprovechó que los dos bandos estaban muy debilitados para atacar con sus propias fuerzas. Y decidió ponerse de parte de sus perseguidores del Sabbat, ayudándoles a deshacerse de lo que quedaba del contingente de la camarilla. Uno pensaría que hizo esto para convencer a los Chimice de que no quería ser su enemigo y que le perdonaran la vida, Pero no. Aprovechando que Tabak y Lambak estaban muy débiles, Vlad los empaló con sendas estacas de madera y se los llevó paralizados a su castillo. Allí los sometió durante días y persuadió a Lambak para que lo convirtiese en un vampiro de verdad si querían salir de allí con vida. Cosa que Lambak hizo y que lamentaría muchísimo, porque inmediatamente después Vlad Tepes diabolizó al debilitado Tabak. Así fue como Vlad Tepes pasó de ser un ghoul a convertirse en un vampiro chemise de alta generación en un solo día. Como había diabolizado al Sire de su Sire, ahora Vlad, en adelante Drácula, amenazó a Lambak advirtiéndole de que nunca intentara desafiarle o le pasaría lo mismo que a Tabak. Acto seguido lo dejó marchar, pues Drácula sabía que Lambak era un cobarde y su intención era que le contase a todo el mundo que ahora Drácula era un poderoso anciano chemise y que nadie debía intentar atacarle. Y en efecto, eso hizo Lambak, todo un éxito para Drácula. Pero aún así, Drácula tuvo que enfrentar varias acometidas tanto del Sabbat como de la Camarilla. Pero, como además de ser muy poderoso, también era un brillante estratega, siempre se las apañó para salir victorioso. Además, Drácula demostró ser un chemise muy particular, porque a diferencia de sus homólogos, él no tenía nada en contra de los Tremere. Todo lo contrario, empezó a interesarse por la taumaturgia. Y tal vez haya sido uno de los pocos chemise de la historia, si no es que el único, que ha conseguido aprender algo de taumaturgia. Por si no fuera suficiente, a Drácula le encantaba que sus enemigos rumoreasen con que era un vampiro, para que así le temieran más. Esto iba totalmente en contra de todas las leyes vampíricas, y casi todos los vampiros le odiaban y querían verle muerto, pero a él le daba igual. Eventualmente, tras unos siglos de relativa paz, llegamos a la era victoriana. Curiosamente, lo más significativo de la época victoriana para los chemise fue la publicación de la novela Drácula de Bram Stoker. Y es que, como decía, Drácula era un auténtico provocador. Y en el año 1897 visitó Inglaterra y manipuló al escritor Bram Stoker para que publicara una novela basada en su propia vida, rompiendo la mascarada de forma más flagrante que cualquier otro vampiro hasta la fecha. Eso fue la gota que colmó el vaso, y tanto el Sabbat como la Camarilla fueron a por él con más fuerza que nunca. Tanto que un buen día, Drácula se vio obligado a desaparecer de todos los radares. Ahora nadie era capaz de dar con su paradero. Algunos rumorean que ya está muerto, pero en realidad lo más probable es que se haya convertido en un miembro del Inconu, la secta vampírica más secreta que existe. Regresando a la historia del clan, la era victoriana fue quizás la época de mayor declive para los chemise. Una vez orgullosos y aristocráticos, la modernización del mundo los convirtió en bromas anacrónicas. Ellos, que en origen se obsesionaron con la evolución y el desarrollo, paradójicamente se habían estancado sin darse cuenta. La ciencia comenzó a sacudir los férreos cimientos del folclore y la superstición sobre los que los chemise habían construido su temible reputación. En cambio, sus odiados enemigos, los Tremere, se habían vuelto aún más poderosos en esta época. Con gran dificultad, los chemise emplearon casi toda esta era en ocultarse para recuperar el tiempo perdido, poniéndose al día con los avances médicos y biológicos que nunca debieron abandonar. En las noches modernas, los chemise son un clan en decadencia, y llegadas las noches finales, todo fue a peor. En 1999, la Camarilla orquestó un ataque sincronizado contra el Sabbat de Nueva York. El asedio fue tan brutal que solo sobrevivieron el arzobispo vampírico Francisco de Polonia y el famoso Lambak, que por aquel entonces rondaba por allí. Después del ataque, Lambak fue conducido hasta las alcantarillas de Manhattan por un esclavo ghoul. El esclavo lo llevó a un túnel no listado en los mapas. Recorrieron más de 2 kilómetros bajo tierra. Y allí, en las más siniestras profundidades, se encontró con la última y definitiva forma del antediluviano chemise. Este había ordenado a sus esclavos leales siglos atrás que su cuerpo fuera transportado a una cripta debajo de lo que se convertiría en el futuro en la ciudad de Nueva York. Es decir, que él ya estaba esperando en el subsuelo antes de que la ciudad fuera construida siquiera. Allí entró en estado meditativo para alcanzar la metamorfosis definitiva. Su cuerpo se disolvió hasta convertirse en un mar subterráneo de limo. Luego exploró la infinidad de la vida al asumir las formas de una incomprensible amalgama de animales y vegetales. Y, finalmente, decidió transformarse en una gigantesca colonia de hongos con kilómetros y kilómetros de extensión. Tanto que para cuando Lambak lo encontró, ya cubría el área subterránea de 3 estados. Su conciencia se extiende a través de miles de criaturas y puede formar cuerpos nuevos o nuevos seres a voluntad. Además, pasó los siglos alimentándose de sus propias creaciones a medida que crecía en tamaño y complejidad, y ya ni siquiera necesita alimentarse de sangre, pues había encontrado sustento en la misma esencia de la Tierra. El antediluviano le ofreció a Lambak unirse a él, pero este lógicamente se negó y huyó de allí como pudo, completamente aterrorizado e incluso mutilado. Ante esto, el antediluviano atrajo psíquicamente a todos los chimice que quedaban en los estados colindantes hasta las profundidades en las que él habitaba, reclamando su esencia y fusionándolos con su nuevo cuerpo. Su objetivo final era unir a toda la creación, que solo existiera un único ser sintiente en todo el planeta con una conciencia hipercolectiva. Es decir, él mismo. Lambak se alejó tanto como pudo, y cuando ya se encontraba fuera del ratio del antediluviano, intentó advertir a otros chimice, pero ninguno le creyó. Desde entonces, Lambak intenta olvidar todo lo que ha visto, bebiendo únicamente la sangre de borrachos y drogadictos. Lo último que se sabe de él es que está escondido en las Islas Caimán. Pero Lambak no se da cuenta de su verdadero propósito para el mayor: actuar como su testigo y cronista, monitoreando al clan mientras el mayor duerme. La voluntad del mayor protege a Lambak de cualquier daño, prestándole parte de su poder antidiluviano sin que él lo sepa para permitirle escapar de situaciones peligrosas. Según sus planes, Lambak sobrevivirá hasta la Gehenna y será el último ser de la Tierra en unirse con el antediluviano. Veamos ahora un poco acerca de cómo son y cómo se organizan los chimice. Históricamente, los chimice tenían todo un sistema de líderes, o voivodas, como los llaman ellos, que funcionaban de manera más o menos feudal. Pero tras la revuelta anarquista, eso cambió, y desde entonces los chimice se han convertido en criaturas intensamente solitarias. Ahora tienden a abrazar a individuos más misántropos, a los más psicópatas y sádicos, al igual que a las personas que se automutilan, que realizan películas snuff y todo tipo de barbaridades y horrores de casquería imaginables. Sin embargo, extrañamente, la inteligencia y el señorío siguen siendo preocupaciones clave, es decir, que los chimice elegirían a Aníbal Lecter en lugar de a Leatherface en cualquier día del mes. Dentro del Sabbat, los chimice son los líderes espirituales y eruditos, mientras que los La Sombra actúan como cardenales y obispos, es decir, los altos líderes, los chimice prefieren ser sacerdotes de manada. En cuanto a su relación con los humanos, los chimice quizás sean los vampiros que más por encima del hombro miran a los mortales, viéndolos como mucho menos que ganado y poco más que conejillos de indias o apenas materia prima andante para sus experimentos. Por supuesto, a los chimice les encanta torturar, básicamente forma parte de su cultura, y son maestros en su práctica tanto física como psicológicamente. La vicisitud les permite adoptar la peor forma posible para cada situación. Quizás un miembro increíblemente hermoso del género que atrae a la víctima para aumentar su vergüenza, o increíblemente espantoso para aumentar la repulsión y el terror, o la forma del peor enemigo o amigo más cercano de la víctima. La visión de los huesos moviéndose espontáneamente a través de la piel es siempre desconcertante, y resulta muy difícil encontrar liberación en un grito cuando la lengua te ha sido injertada en el paladar. Por supuesto, la tortura física común tiene sus límites, y esto es particularmente cierto en los casos de los vampiros. Al fin y al cabo, estos son muchísimo más resistentes al dolor que los humanos y, en casos particulares, por ejemplo con los Nosferatu, no tendría sentido amenazarles con desfigurarlos. Pero los chimice han tenido siglos de no vida para obtener un asombroso grado de conocimiento psicológico sobre la forma en que opera la mente humana y la de los vampiros. Por ejemplo, 2 vástagos pueden ser vinculados por sangre forzosamente entre sí, y luego uno de ellos es desfigurado laboriosamente ante los ojos del otro. De hecho, la mayoría de las costumbres y prácticas de los chimice no puedo contártelas aquí, ni siquiera con eufemismos. Pero baste decir que cualquier barbaridad absolutamente infame, carnicera e innecesariamente sádica que te puedas imaginar, se queda muy corta incluso para los entrantes de cualquiera de las prácticas matutinas de un chimice. Otra cosa particular de este clan son los aparecidos o revenants. Los aparecidos son familias de ghouls mantenidas continuamente por los chimice que sirven como peones mortales y posibles candidatos para el abrazo. Lo que los diferencia de otros ghouls es que en lugar de ser meros sirvientes, los aparecidos llegan a convertirse en auténticos linajes familiares que pasan generación tras generación sirviendo a sus señores. Además, y a diferencia de los ghouls convencionales, los siglos de contacto vampírico, infusiones de sangre vampírica y la endogamia han permitido a los aparecidos producir una sangre mínimamente vampírica, permitiéndoles vivir durante siglos aunque no sean inmortales y dándoles además la capacidad de usar disciplinas, aunque sea a un nivel bajo. Se distinguen cuatro familias principales de aparecidos. Los Bratovich, que son violentos, rudos y salvajes, y crían bestias para sus amos que puedan convertir en monstruos. Los Grimaldi, que son el principal enlace de los chimice con la sociedad humana y normalmente están a cargo de mantener las propiedades de los chimice y manejar asuntos mortales como las finanzas y la política. Los Overtus, que son eruditos y ocultistas y son los que más a menudo llegan a ser convertidos en vampiros de verdad. Y los Thantosas, que son hedonistas que se dedican a estimular sus sentidos al máximo y juegan con los humanos como meros juguetes. Estos últimos no son demasiado útiles y muchos creen que la única razón por la que los chimice no los han eliminado es porque les divierten. Aparte del asunto de la tierra que ya he comentado, hay otra gran debilidad para este clan, y es la hospitalidad. Los derechos y el trato a los huéspedes forman parte indeleble de la cultura de los chimice. Un invitado de un chimice tiene obligatoriamente derecho a lo siguiente: alojamiento y alimentación durante 3 días y 3 noches. La protección del anfitrión contra terceros agresores. Ningún agravio mientras duren esos 3 días. Y las mejores habitaciones en la casa del anfitrión. Sin embargo, el huésped también tiene unas cuantas obligaciones. Un intercambio ritual de obsequios o servicios, respetar los límites y la propiedad del anfitrión y, sobre todo, no permanecer más tiempo que los 3 días y 3 noches requeridos, o de lo contrario, será tratado como cualquier víctima vulgar de su anfitrión chimice. Por último, veamos a las variantes del clan, que serían los Koldun, el antiguo clan chimice, y los Antitribu. Mientras que la mayoría de los chimice se consideran una mezcla entre científicos y sacerdotes, los Koldun son prácticamente hechiceros. Su magia proviene básicamente de las entrañas de la tierra, es decir, que proviene seguramente del propio Kupala. Sus hechizos no son tan poderosos como los de los Tremere, ni siquiera cuentan como una disciplina en sí misma, pero al menos son bastante variados, y en general suelen servir para lo que el guión necesite que sirvan. Aún así, no deben ser despreciados ni mucho menos. La magia koldúnica es una de esas habilidades que solo los chimices más sabios y antiguos pueden conjurar, y si no tienen cuidado, pueden acabar reducidos a cenizas por un poder que no han sabido controlar adecuadamente. El llamado antiguo clan chimice no son una variante como tal, de hecho es solo un nombre que les han dado las generaciones más jóvenes. Se trata de los vampiros más viejos del clan, aquellos que nunca llegaron a unirse ni al Sabbat ni a la camarilla. De hecho, son tan viejos que ni siquiera llegaron a cultivar al completo la habilidad de vicisitud, la cual existe en ellos más como una enfermedad que como una ciencia. La mayoría fueron exterminados cuando el clan se unió al Sabbat, pero algunos consiguieron esconderse durante siglos celosamente resguardados en sus territorios. Estos vampiros canosos tienen poca utilidad para las sectas, clanes u otros vínculos. Recuerdan bien las noches de antaño, cuando cada vampiro era una ley en sí mismo y cualquier otro vampiro era un enemigo potencial. A cambio, cuentan con la ventaja de que no fueron influenciados por el demonio Kupala, lo que quiere decir que no están atados a la tierra como el resto del clan. Aunque tampoco es que viajen mucho, de hecho, se pasan toda la eternidad relamiéndose en sus refugios. Ellos consideran al resto del clan unos necios, y el resto del clan los considera obsoletos. Finalmente, y como siempre, están los antitribu, aunque prácticamente no hay chimices antitribu. Casi todos los chimice están en el Sabbat, o como mucho entre los anarquistas. Los poquísimos que se han unido a la camarilla podrían contarse con los dedos de las manos, y esos pocos solamente están allí por motivos pasajeros y siempre acaban marchándose una vez que han completado sus objetivos. Al fin y al cabo, la mera presencia de los Tremere prácticamente garantiza que los chimice se mantengan lo más alejados posible de la camarilla. Pero tal vez haya algo más. Existe un linaje que no se puede considerar chimice, pero que en parte fue creado por ellos, y que surgió de la colaboración más imposible que se pueda imaginar, los chimice del Sabbat y los Tremere antitribu. Por increíble que parezca, esto pasó, y entre los esfuerzos de ambos se creó un pequeño linaje conocido como los Hermanos de Sangre. Estos fueron diseñados para funcionar como unidades de combate perfectas que trabajaban como una mente colmena. Estos soldados vampíricos perfectos a menudo eran creados por chimices para que fueran exactamente idénticos unos de otros, y luego eran conectados mágicamente entre sí por un Tremere antitribu. Se trata de un linaje relativamente moderno, pero aún así su número disminuyó mucho en las noches finales, ya que no son capaces de realizar el abrazo, una limitación que se les impuso intencionalmente. Y cuando los Tremere antitribu fueron exterminados por su antediluviano, los chimice dejaron de ser capaces de seguir produciéndolos. Los Hermanos de Sangre no tienen ni cultura ni individualidad, de hecho la desprecian. Intentan borrar todo lo que pueda distinguirlos como individuos para entregarse por completo a su sectaria mente colmena. Ellos son los únicos capaces de usar la disciplina artificial de Sanguinus. Esta les permite curar el daño de otros de su círculo reemplazando sus extremidades u órganos como si fueran de repuesto, compartir sus sentidos y resistir entre todos los ataques psíquicos gracias al esfuerzo conjunto de la mente colmena. Y, como arma secreta, todos los miembros de un círculo de hermanos de sangre pueden fusionarse en una monstruosidad gigante, abominable y terrorífica. Y esto es casi todo lo que se puede contar sobre los chimice. Si te gustó esta narración y quieres oír sobre el resto de clanes, házmelo saber. Por hoy eso ha sido todo y hasta la próxima.